Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy analizamos la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre las primarias del PPD y el PNP. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes, Andrés González Verdecilla. Hoy estoy solo porque es otro programa medio repentino de seguimiento a lo que ha sido la noticia de esta semana, por supuesto, además de la pandemia del coronavirus, que es el revolú, el carajal que se formó en las primarias del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático el pasado domingo. Como ustedes saben, hicimos un programa en vivo por Facebook y ya está en nuestra plataforma para explicar qué fue lo que pasó. Ese debe ser el programa 158, si no me equivoco. Luego el martes le dimos seguimiento ya y hablamos de los casos primaristas, ¿verdad? Donde analizamos cuáles eran los planteamientos de básicamente como 8 demandantes, casi todos candidatos y candidatas en las primarias, que presentaron demandas de alguna forma para impugnar el acuerdo que se realizó el domingo entre los comisionados electorales del PNP y el PPD y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Dávila. También tuvimos a Jesús Vélez, candidato a la alcaldía de Las Piedras por el Partido Independentista Puertorriqueño, en ese episodio. Y le hemos estado dando seguimiento, ¿verdad? Pero la semana no ha terminado. ¿Quién sabe qué haremos el domingo una vez procedan nuevamente, se reanuden estas primarias? Pero pasó algo importante, y es que estoy grabando esto jueves por la noche, y vamos a grabar otra cosa, Adrián y yo, en un podcast que nos invitaron, pero tuvieron problemas técnicos. Así que, dado que la opinión del Tribunal Supremo sobre todo este asunto salió ayer, estoy grabando hoy jueves por la noche, espero que no se me haga demasiado tarde, ¿verdad?, cuando ustedes estén escuchando esto. Pero ya tuve la oportunidad de leerme tanto la opinión del tribunal como las 7 otras opiniones que emitieron los jueces y juezas. O sea que hubo 8 opiniones emitidas ese día con respecto a este asunto. Una de ellas es la opinión del tribunal, ¿verdad?, que es la que conforma la mayoría, la que obtuvo la mayoría de votos. Y lo que resuelve esa parte de lo que resuelve esa opinión tuvo 9 votos, pero hubo toda una serie de pronunciamientos sobre los demás jueces. Que yo creo que es necesario discutir porque, siendo esto un podcast de política y derecho, pues es un buen momento para hacerlo, independientemente de que quizá ya ustedes sepan el saldo neto, ¿verdad?, el resultado neto de la decisión del tribunal, que es que a grandes rasgos que la primaria continúa este próximo domingo. Pero eso no es todo lo que se dijo y lo que se decidió, así que creo que vale la pena hacer algo que seguramente no muchos medios están haciendo, que es dedicarle el tiempo necesario para explicar algunas de estas opiniones. Ok, primero, lo primero, nosotros ya habíamos dicho, ¿verdad?, habíamos dado ciertas predicciones o que nosotros creíamos que iba a ser el tribunal. Escuché a unos analistas ahí en la radio dándose golpecitos en el pecho de que lo dijeron. No había que ser genio para predecir, ¿verdad?, un poco las opciones que tenía el tribunal o por dónde iba. Más complicado quizás eran los fundamentos. Y yo creo que lo primero que hay que decir es que el tribunal, básicamente yo creo que hay dos o tres determinaciones importantes que resumen lo que decidió el tribunal. En primer lugar, la opinión fue escrita por el juez Feliberti Cintrón y determinó ciertas cosas. Número uno, que aquellos colegios electorales, ¿verdad?, donde no hubiera iniciado la primaria porque no llegaron las papeletas o porque habiendo llegado las papeletas no se abrieron los maletines y por ende no se les concedió las 8 horas, ¿verdad?, que se había acordado y que por ley tienen derecho para votar, que esas y que esas fueron los colegios electorales que por ese acuerdo al que se llegó iban a abrir este próximo domingo, pues eso va a continuar sucediendo. Es decir, se continúan las primarias que no se pudieron realizar el domingo pasado. ¿Y cuándo van a ser? Pues según lo mismo que dijo el acuerdo, el domingo próximo. Entonces, sin embargo, había cierta disputa porque, por ejemplo, una demandante, una ciudadana que estaba representada por la ACLU, había dicho, ella quería que se reanudara inmediatamente, pero si no se podía, que se cancelara todo y que se realizara todo el próximo domingo desde cero. Ninguno de los candidatos o candidatas planteó eso. Lo más cercano fue la gobernadora de Puerto Rico que dijo que donde no se honrara el horario establecido, y eso es misleading porque podría ser, y si empezó a las 9 o a las 10 en vez de a las 8, aunque se hayan honrado las 8 horas, hay que hacerlo de nuevo. El tribunal no acogió eso. El tribunal resolvió, ¿verdad?, en segundo lugar, que aquellos votos emitidos válidamente, es decir, aquellos colegios electorales donde se abrió, llegaron las papeletas, abrieron los maletines y se votó por un periodo de 8 horas, ¿verdad?, y se votó, pues esos votos se van a validar, no, ¿verdad? No se va a hacer una nueva votación. Y, ¿verdad?, otro elemento que estaba en disputa era que, por ejemplo, Pierluisi, Batia, habían planteado que conforme al código electoral, esos colegios electorales que sí abrieron y donde se votó, que conforme a la ley tenían que divulgarse, tenían que, algo que es el término que se utiliza en esta área, ¿no?, que es que cerrar, tenían que cerrar para enviar un acta con los resultados electorales de cada, ¿verdad?, de cada unidad donde se hubiera votado, para enviarlo a la Comisión Estatal de Elecciones, y la ley establecía unos horarios, unas cuantas horas después, para 10 de la noche, tenías que dar esos resultados, y después establece otro periodo que a las 6 de la mañana del próximo día tenías que dar otros resultados. Lo que la ley, el código electoral dice, es verdad que esos son resultados preliminares, no son resultados oficiales, que están sujetos a los cambios, ¿verdad?, una vez sigan llegando resultados y demás. Y el Partido Popular se disponía a hacer precisamente eso antes de que el Tribunal Supremo emitiera una orden preliminar antes de decidir el caso y les dijera: me paran esa pendejada, eso no va, ustedes no pueden hacer eso. Entonces, el tribunal sobre ese asunto resolvió que no se pueden divulgar todavía, que se van a divulgar una vez concluya la primaria, porque la primaria no ha concluido. ¿En qué se basa, verdad? ¿Dónde está? Esos son los tres puntos más importantes, yo creo que importantes, ¿verdad? Lo que decide la opinión. Número uno, se validan los votos emitidos, pero no se van a... Número dos, no se van a divulgar todavía, sino que se van a divulgar una vez concluya la primaria. Y número tres, que continúa la primaria en aquellos colegios donde no se votó. Sencillo. ¿Qué pasó? Fue una opinión que tiene 32 páginas, pero en realidad la cuestión de la aplicación del derecho y el análisis es muy corta, limitada, pobre, si se quiere. Hay muy poco análisis, ¿verdad? En realidad, el tribunal y todos los jueces le dan un regaño muy grande a todas las, ¿verdad?, a los dos comisionados electorales y a Juan Dávila se lo pasan por la piedra. Y básicamente uno puede decir, bueno, validaron el acuerdo. En la práctica, validaron el acuerdo. Se va a hacer exactamente lo que se decidió mediante el acuerdo. Pero el tribunal, ¿verdad?, en estricto derecho y por las palabras del tribunal, el tribunal fue muy claro en que no estaba validando el acuerdo. O sea que, como decíamos, yo creo que es un reconocimiento de que qué carajo iba a hacer el tribunal, qué remedio tenía, en realidad iba a poder dar. Iba a decir, me votan inmediatamente, me votan lunes, martes, miércoles, eso, ¿verdad?, aunque no estuvieran listos para ello en la comisión, difícilmente. Iba a invalidar los votos ya emitidos por la ciudadanía que fue y que tuvo la oportunidad de votar, difícilmente. ¿Verdad? O lo otro, o hacer una... De manera que esto era... Como dice el tribunal y dicen casi todos los jueces, ¿verdad?, esto es ante la realidad de la circunstancia y una, como una cosa muy excepcional, muy extraordinaria, el remedio, ¿verdad?, más justo para ellos, y esto es lo que básicamente lo que el tribunal entendía que podía hacer, sin decir expresamente que estaba validando este acuerdo. Aunque, de nuevo, en la práctica, pues más o menos eso fue lo que hizo. Y es una opinión rara en el sentido de que se supone, mi gente, que el Tribunal Supremo precisamente no haga esto. El Tribunal Supremo se supone que lo que haga sea interpretar el derecho, interpretar la Constitución y las leyes y pautar normas de derecho. Se supone que al tribunal le importe muy poco la resolución del caso particular que tiene ante sí, sino que debe crear una norma y un precedente para que casos posteriores se rijan por la normativa establecida. Pues este caso es todo lo contrario. Si se fijan, en realidad no se atiende correctamente las controversias ante sí sobre cómo se afecta el derecho de cada una de las personas que compareció al tribunal. Yo creo que no se atiende adecuadamente porque el tribunal dice una y otra vez, y lo dicen los demás jueces, que esta gente, los comisionados electorales y Juan Dávila, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, no tenían facultad legal para hacer esto. O sea, De una manera extraña, en la práctica estás variando acuerdo, pero estás diciendo no tenían facultad legal, o sea que actuaron de forma ultra vires. Eso yo creo que está claro, está puesto, ¿verdad?, en blanco y negro. Sin embargo, como el tribunal no puede, tiene que solucionar esto y pasa usando siempre como criterio el interés de velar por la, ¿verdad?, por el respeto al voto, tanto el emitido como el que se va a emitir posteriormente, pues llegó a ese remedio que es más o menos el mismo que el acuerdo. Pero extrañísimo, ¿no? Porque entonces lo que te está diciendo, esto es una cosa bien excepcional dentro de la totalidad de las circunstancias, y no estamos avalando esto, y esto no significa que esto puede pasar de nuevo, y más vale que no pase de nuevo, y te voy a regañar, pero van, voten el domingo, porque es que de nuevo es difícil para el tribunal formular un remedio que tanto pueda complacer a todas las partes como, ¿verdad?, cumplir, digamos, con la letra de la ley claramente. ¿Y por qué digo esto? Pues por ciertas discrepancias que hubo entre los jueces que me gustaría resaltar. Porque aquí los argumentos, esta era quizá este era el resultado más previsible, no quiero decir lógico, sino de sentido común que podía salir del tribunal, ¿no? Pero hubo jueces que discreparon y podemos discutir ahora ciertas cosas. Esa fue la opinión del tribunal, ¿verdad? Entonces, la jueza presidenta emitió una opinión de conformidad. La opinión de conformidad en realidad no añade gran cosa, pero siendo la jueza presidenta, una jueza popular, el juez, ¿verdad? El juez que puso la opinión del tribunal, el juez nombrado por los PNP, pues a veces tiene sentido que se exprese la presidencia del tribunal. Ella, cosas que resaltar, dice que no hay un remedio perfecto, que esto es un, ¿verdad?, que la vergüenza de la mirada internacional, esas cosas, un poco de risa, ¿verdad? No les molesta mucho que seamos colonia, pero esto les da vergüenza internacionalmente. Entonces dice que deja bien claro que la Comisión Estatal de Elecciones y los comisionados no tenían autoridad legal para eso. Y dice tres personas, o sea que es bastante dura con los comisionados electorales y con Juan Dávila particularmente. Reconoce que no existe solución perfecta y se queja, sin embargo, de que la Comisión Estatal de Elecciones no le proveyó al tribunal un montón de información que ella entiende que el tribunal debía tener sobre más especificidad sobre, ¿verdad?, si algunos colegios no abrieron las 8 horas, cuántos colegios faltan. Ella hubiera requerido más especificidad. Pero dice, ¿verdad?, que la primacía del derecho al voto obliga a esa opinión. Así que ella no añadió mucho. Salvo quejarse, ¿verdad? Y quizá hablar un poco de la perspectiva, qué sé yo, del tribunal, pero no añadió mucho. Entonces, se ha hablado mucho. La opinión, Anabel Rodríguez, la jueza asociada Anabel Rodríguez, que fue mi jefa, emitió otra opinión de conformidad. Eso quiere decir que está de acuerdo, ¿verdad?, con todo el resultado. Envió fuego. Ella es una jueza popular que desde hace unos años, desde el fortuñismo para acá, desde que cambió la composición del tribunal, ha mandado fuego y no tiene muchos problemas con mandar fuego, fuego, fuego. Le dijo neófito a Juan Dávila, fue muy duro, ¿verdad? Muy dura. Dijo que dentro de las circunstancias, pues esto era ¿verdad?, lo único que podían hacer. Dijo que estuvo de acuerdo con que no se debía de divulgar los resultados porque, contrario a lo que decían las partes y algunos jueces, como vamos a ver, ella da un argumento, yo creo que estructural, ¿no? De toda la ley. Dice, mira, ustedes no pueden leer aisladamente esas disposiciones de la ley que dicen que se tienen que divulgar los resultados mientras van llegando después de las 10, a las 6 de la mañana, porque claramente la ley no previó una situación como esta de una primaria bifurcada donde pasara una semana entre medio y eso parte de la ley parte de la premisa de que los colegios abren a las 8 y cierran a las 4 más o menos, entonces que cuando vayan llegando y ciertamente la ley.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Acoge la idea de que los colegios les vayan enviando eso a las unidades, ¿verdad? Y que se vayan informando por precinto. O sea que claramente la ley parte de la premisa de que esto se va a hacer una unidad de acto, ¿no? Que todo va a estar ocurriendo simultáneamente. Y que ciertamente hay que evitar esa divulgación porque puede crear un efecto indebido en la gente. Es obvio que va a crear un efecto indebido por la especulación, porque dicen que uno va adelante, entonces la gente a veces vota por el que va adelante o dice, bueno, pues yo le voy al otro, pero si ya perdió, ¿para qué voto? Y para evitar que se incida demasiado, cosa que es imposible evitar ya. Pues ella dice, ¿verdad?, que el tribunal actuó bien al decir que no se divulguen los resultados. Pero lo que resalta de esa opinión es que la jueza fue dura, dura, dura. Déjame ver si tengo algunas de las expresiones. Bueno, además de decirle neófito, por supuesto, dijo que debía renunciar él y todos los comisionados. Bueno, nada, ella no aguantó los puños, como dicen. Hay gente preguntándose si ella debería inhibirse en caso de que se presenten acciones contra Juan Dávila o algo. Eso de verdad que no le veo ningún mérito. Los jueces del Tribunal Supremo básicamente se inhiben porque les da la gana. Eso lo decían ellos mismos. Cosa que, ¿verdad?, que es bastante raro. Pero mientras ella se expresó sobre asuntos que estaban ante su consideración, ¿verdad? Quizás fue dura, pero aquí las actuaciones de estos funcionarios públicos eran relevantes para el caso, así que eso me parece que no va para ningún lado y dudo muchísimo que ella se vaya a inhibir de nada que venga posteriormente. Entonces, aquí algo que vale la pena resaltar, mi gente, es que el tribunal es un caso importantísimo. Yo, si fuera juez, pues a lo mejor hubiera querido escribir también, pero no había necesidad para 8 opiniones. O sea, aquí con la opinión del tribunal, y si acaso una más que recogiera la postura que yo voy a discutir ahora, yo creo que era suficiente porque solo hay 2 posturas distintas. Lo otro es, o sea, la postura mayoritaria, ¿verdad?, y la postura de 2 jueces, de Koltov y de Pavón Charneco, que esos 2 jueces hubieran ordenado la divulgación de esos resultados preliminares. Pero de los demás escribieron también y hubo 8 opiniones que en su gran mayoría dicen lo mismo. Y lo que hacen es quejarse y mandarle fuego a los funcionarios y quejarse de la afrenta a la democracia y bla, bla, bla. Pero que no añaden gran cosa. Así que salvo la opinión del tribunal, quizá la opinión de la jueza presidenta, porque es ella, ¿verdad? Y esta opinión que Koltov y Pavón Charneco pudieron haber emitido juntos, yo creo que con 3 opiniones era suficiente. La de Anabel añade que le envió fuego, pero hay ciertas opiniones adicionales que no añaden mucho. Todos los jueces escribieron, menos Martínez Torres, ¿verdad?, nunca sabremos por qué, pero Martínez Torres fue jefe de Juan Dávila por muchos años. Juan Dávila fue su oficial jurídico antes de pasar a ser secretario del tribunal, después juez y presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que a lo mejor su ex jefe quiso darle un break y no mandarle ese fuego, a pesar de que votó con la mayoría, ¿verdad? Entonces, le hablaba de la otra postura que hubo el tribunal. Pavón Charneco emite una opinión concurrente y disidente. Ella hubiera ordenado, ¿verdad?, la celebración de las primarias lo antes posible. Parece que no hubiera dicho el domingo, sino no, como no hubiera querido avalar de ninguna forma el acuerdo, pero ese no es el problema mayor de ella, porque de todas formas, avalar, decir que se celebren rápido es lo mismo que decir que se celebren el domingo, porque ¿de qué otra forma iba a ser? Donde ella disiente es que ella lee el código electoral, ¿verdad?, como un mandato de ley, para que una vez se concluyan los procesos y se cierren, en vez de apagar las máquinas, que es el término que se utilizó, lo que hizo la comisión, se cerraran las máquinas. Y entonces se emitiera el acta con los resultados y se enviara a la Comisión Estatal de Elecciones y se divulgaran. Su análisis es un análisis más formalista, más textualista, ¿no? Y ella plantea que eso es mejor que dejar la especulación, que eso le brinda más certeza y que no hay ningún problema. Pero, por supuesto, eso se contrapone a lo que dicen los otros jueces, como Rodríguez, ¿verdad?, de que la ley dice eso, pero parte de la premisa de que el evento se llevó a cabo de una, ¿verdad?, con unidad de acto, de que se realizó a la misma vez, no con una semana de diferencia, ¿verdad? Así que esa es la diferencia, en realidad, entre los 2 bloques. Al igual que Pavón Charneco, el juez Koltov emitió una opinión de conformidad y disidente en parte. Él no tiene problema con que se celebre el domingo, pero nuevamente surge la palabra pragmatismo. Él aprovecha para decir, ves, que el derecho se tiene que emitir ante las realidades sociales, que es una realidad. O sea, aquí nadie está de acuerdo con que todos piensan que violaron la ley, pero no pueden hacer otra cosa que básicamente ordenar más o menos lo mismo que dijo la comisión. Así que Koltov dice que él hubiera ordenado el cierre de la votación con los colegios que abrieron, en vez de apagar las máquinas, para que se enviaran los resultados y se publicaran. Ya les expliqué la postura contraria, ¿verdad?, que asumió la mayoría, y es que no se divulgue. Nada, Rivera García, lo mismo. Básicamente, estas son las opiniones que les digo. Al igual que la de Kortofi y Pabón Charneco son más o menos iguales. La de Rivera García es lo mismo que la del tribunal y lo mismo que la de Rodríguez sin el fuego. Y lo mismo que la de la jueza presidenta. Dice que... que, ¿verdad?, que demasiado extraordinario y excepcional, pero que divulgar los resultados sería demasiado problemático. Igual que cancelar los votos ya emitidos, que él añade que ninguno de los candidatos pidió eso, sino que fue la ciudadana particular representada por la ACLU, y que eso no va para ningún lado porque no hay razón, sería demasiado... sería inconstitucional en el sentido, ¿verdad?, de invalidar unos votos emitidos ya por ciudadanos que fueron a la urna y que pudieron votar. Estrella Martínez, que es un juez PNP, pero que a veces vota, ¿verdad?, digamos, con un ala un poquito más liberal en ocasiones, también fue emitió una opinión de conformidad donde establece, ¿verdad?, que esto es una cosa extraordinaria, que es un remedio de emergencia y nuevamente le da duro a los funcionarios que estuvieron involucrados en esto. Así que esta fue la, ¿verdad?, la decisión del tribunal. No había necesidad de que hubiera 8 opiniones, pero las hubo, ni en eso se pudieron poner de acuerdo estos funcionarios. Mucha repetición. Y el resultado neto es que continuarán las primarias de estos dos partidos el próximo domingo. Hay dudas que quedan, ¿no? Porque no queda absolutamente claro... si algún colegio abrió como pero no se cumplieron las 8 horas, ¿verdad? Las personas igual, aquellas personas que hayan ido a votar en un colegio pero que a lo mejor empezó tarde y vamos a suponer que suponía que abriera a las 8, pero en realidad abrió a las 11 y usted estuvo 3 horas ahí y se fue, pues su colegio no va a abrir, así que usted no va a poder votar, usted debió haber esperado. Así que claramente aquí tanto el tribunal como todos los jueces reconocen que hay, ¿verdad?, el daño está hecho. La especulación que ya ha habido del adelanto de la filtración de resultados que ya ha habido, eso es un daño que está ahí. Ahora hay mucha especulación sobre si hay personas que van a tratar de votar en primarias de los dos partidos, que por alguna razón habría que ver cómo funcionaría, pero tratarle, eso es fraude electoral, mi gente, no puede hacer eso. Pero que de alguna manera... traten ahora de incidir sobre la primaria del partido contrario porque crea que eso le puede beneficiar más a su partido en última instancia. Todo eso quedará por ver. Queda por ver también qué pasa si esta gente no está lista en la práctica de aquí al domingo, porque qué va a suceder si eso pasa, ¿no? O sea, a veces en el derecho uno dice, cuando tú demandas a alguien que no tiene chavo, dice, bueno, pues enmarca la sentencia porque de aquí a que la cobre, pues hay que ver qué pasa si esta gente no cumple. Le van a dar un desacato al tribunal y van a meter preso a Juan Dávila. Una cosa brutal. Ahora se está hablando de la posibilidad de aplazar las elecciones generales en Puerto Rico. La Constitución dice, entiendo que debe ser en noviembre, pero la fecha podría ser alterada por la Asamblea Legislativa. Hay que ver qué pasa con el puesto de Jennifer González, que es federal. Ese no podría moverse, presumo. Pero es una locura igual. Estos locos, por culpa de estos incompetentes y de los problemas internos que tienen estos dos partidos, que son colectividades privadas, nosotros tenemos que aplazar la elección general. Votemos todos por Juan Dalmau y tornemos académica esta controversia estúpida que ellos mismos han formado. Y ni hablarle ahora de los millones adicionales en que incurre el gobierno para costear todo este revolú que ellos crearon. Por otro lado, parece que hay todos unos procesos previos a la elección general que está pautada para el 3 de noviembre que tienen que estar listos ya. Y creo que desde la semana que viene tenía que haber unas papeletas y unas cosas corriendo aparentemente están atrasados y no se va a poder hacer. Así que me preocupa esas expresiones de Juan Dávila y medio mundo sobre esa posibilidad de aplazar las elecciones. Pero veremos qué sucede al respecto. Debemos pensar que si esto concluye por fin el próximo domingo, que Juan Dávila va a salir de su puesto, que esos dos comisionados electorales van a salir de su puesto. Y quién más, ¿verdad? Y no sabemos quién más pueda perder su puesto a raíz de todo este revolú. Pero estaremos pendientes. Además, los casos del COVID se han ido más a lo loco todavía. Por ahí hay chorros anormales tratando de... como si esto en realidad fuera inventado. Los conspiracy nuts están a lo loco. Y si no les gusta, pueden unfollow, pueden quitarse de Radio Independencia. Me importa poco, están a lo loco. La situación evidentemente está empeorando y sabemos que va a venir, ¿verdad? La orden ejecutiva vence el sábado. Pero la gobernadora creo que ya dijo, imagínate qué gran, qué responsable esa primera ejecutiva, que lo que va a hacer es extender esta de aquí al domingo y el lunes vendrá con una nueva. Ya se están haciendo la camita en los medios y el gobierno para que, ¿verdad? Para que la gobernadora enmiende esa orden ejecutiva para que sea más restrictiva. Así que no hay que ser genio para pensar que gane o pierda. No sé cuál hace más probable más restricciones, si la victoria o la derrota. Quizá la derrota de Wanda. Pero debemos pensar que va a haber cambios en esa orden ejecutiva y más restricciones como causa del coronavirus este que ya me tienes harto. Así que nada, mi gente, esto fue un programa medio improvisado y yo sé que las noticias corren demasiado rápido, pero esto se publicará tan pronto podamos. Aún así, yo creo que es importante darle un poquito de carne a esas opiniones y esos fundamentos del tribunal. Porque es importante, y aquí siempre tiramos una noticia y mañana hay otra y se olvida, pero ¿verdad? Yo creo que es importante detenerse para analizarla, sobre todo porque demuestran que cuando hay una situación política y social, siempre va por encima de la supuesta claridad de la, ya sea de la Constitución, de la ley, lo cual es un peligro, pero es una realidad social con la que tenemos que bregar, y en ese sentido me parece una opinión importante. Así que nada, mi gente, hasta la próxima. Nos vemos, si no el domingo, el lunes, la semana próxima, seguro. Hasta la próxima, cuídense. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.